Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, no, buenas tardes y buenas noches. Gracias a Dios por estar aquí con ustedes en esta hora. Bueno, el día ha corrido tan rápido que, bueno, estamos aquí, pues, listos. Quisiera, no sé, hermanos, si la cámara, bueno, tú la controlas ahí, ¿verdad? Gracias a Dios por poder estar aquí juntos. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por poder reanudar nuestras clases de teología sistemática que tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Y te pido para que esta noche nos edifiques a través de lo que habremos de ver. Que podamos ver, Señor, sigamos viendo el privilegio que tenemos de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Sé con nosotros, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, les he enviado las notas a los que están desde casa. Dos archivos. El primero de ellos tiene que ver con, tiene el encabezado que dice Monte Moria, Iglesia Cristiana Bíblica, y es uno que dice punto romano número 9, iluminación. ¿Sí? Ese estaba en las últimas notas que les di, ¿verdad? Las hojas que bueno, los que estuvieron aquí, pero la última vez, para el 5 de noviembre, les di estas hojas dentro de otras hojas. Eran las últimas cuatro que ya no las alcanzamos a ver cuando vimos el video de el profesor y los profetas, si lo recuerdan. Y también he enviado otro archivo que se llama La prueba de la Biblia, para que también lo tengan presente a la hora que lo vamos a ver. He visto también que el hermano Miguel, que es nuestro encargado del sonido y la cámara, a la hora de leer yo en estas notas, pues no las pone ahí en el video, ¿verdad? Lo cual es de mucha ayuda. Si usted quisiera una copia de estas notas, pues háganos saber y se las hacemos llegar físicamente, ¿verdad? Pero díganos con anticipación. Muy bien, amados hermanos, en este punto sobre la iluminación, yo sé que hemos visto ya acerca de lo que es la iluminación en el pasado, pero me pareció importante abundar en lo que ahora vamos a mencionar, porque presenta la iluminación no solamente describiendo lo que, no necesariamente describiendo lo que es la iluminación, pero sí la importancia de las Escrituras, el Espíritu Santo y las Escrituras para dar luz, no solamente al inconverso, sino también al creyente. Y uno de los énfasis finales que vamos a hacer en cuanto a la vida del creyente es que la iluminación, es decir, que la falta de discernimiento espiritual en la vida de un creyente se debe precisamente a una falta de comunión con Dios. Es decir, una vida carnal limita la obra de la iluminación en el creyente. Tenemos con nosotros no solamente el privilegio de tener las Escrituras, pero también tener al autor de las Escrituras en nosotros. El Espíritu Santo, el que se nos ha dado para poder entender las Escrituras. Es obvio que el Espíritu Santo no va a estudiar por nosotros. Nosotros podemos estudiar, debemos estudiar. Pero hermanos, es un gran privilegio el que tenemos. Pero bien, ese es en una manera de introducción sencilla lo que estas set de notas nos mencionan. Y vamos a la palabra a las notas, hermanos, ahí, y por supuesto a la Biblia. El iluminación, número 9, Romano. El propósito de Dios al proporcionar la Biblia es que el hombre, a quien la Biblia ha sido dirigida, pueda poseer una información confiable tocante a cosas tangibles e intangibles, temporales y eternas, visibles e invisibles, terrenales y celestiales. Debido a las limitaciones del hombre, este tesoro es de valor inconmensurable para él. Pero hay cuatro formas de obscuridad espiritual. Además de la oscuridad causada por la caída del hombre, hay por lo menos cuatro formas específicas de ceguera espiritual que, de acuerdo con la Biblia, son experimentadas por ciertos miembros de la raza humana y que incrementan sin medida las tinieblas naturales del hombre. Número uno es la ceguera de Israel. Uno de los juicios que Dios ha traído sobre el pueblo de Israel es precisamente una ceguera espiritual. La Biblia nos dice en el libro de Romanos que precisamente por ellos despreciar a Cristo y la palabra del Señor y no creer las Escrituras, les ha venido endurecimiento en parte, dice la Biblia. Ellos han sido desgajados del olivo natural y los gentiles han sido injertados siendo olivos, parte de un olivo silvestre, ahora han sido injertados en ese olivo al cual pertenece Israel. Así que hay una ceguera espiritual en Israel. Hay una, como dicen nuestras notas, una ceguera judicial que ha caído sobre Israel. Les voy a leer Romanos 11:25 y después volvemos a las notas aquí. Romanos capítulo 11 y versículo 25. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y aunque hay una ceguera, promete Dios en el futuro traer luz a Israel. Mire el versículo 23 de Romanos 11, dice: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y bueno, habla ahí de esa figura, ¿no?, de cómo Israel ha sido desgajado. Mire el versículo 20. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que, bueno, tenemos esta realidad. Y mire, Isaías 6, versículos 9 y 10, que están ahí, hermanos, en las notas, está escrito el versículo. Lo puede usted seguir ahí en el video que el hermano está poniendo, ¿verdad? Lo tenemos, hermano. Ahí, miren, Isaías 6, 9 al 10 dice: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni en su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así que vemos ahí claramente que Dios ha traído, ¿verdad?, juicio sobre Israel. Mire también Mateo 13, 14 y 15. Mateo 13, 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Esto vino como resultado de una pregunta que los discípulos hicieron a Cristo cuando le preguntaron que por qué les hablaba por parábolas. Mire lo que dice en el versículo 10. Dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice versículo 11, que Cristo les dijo a sus discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Así que el Señor ha traído este juicio, y así podemos ver en los diferentes pasajes, que ahí están, hermanos, para, inclusive si usted desea abundar más en ellos. Inclusive encontramos cuántas veces Pablo tuvo que dar su espalda a los judíos porque no creían en su mensaje, ¿verdad? Y bien, se predijo que esta ceguera vendría sobre Israel al tiempo de la venida del Mesías. Vamos a ver 2 Corintios 3, 14, otro pasaje que tiene que ver con esta ceguera de Israel. 2 Corintios 3, 14. Dice así. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 16. ¿Y cuál es el medio para que una persona, o aún los israelitas, puedan entender las Escrituras? Cuando se conviertan, versículo 16, al Señor, el velo se quitará. Amén. Muy bien, también Isaías dijo en Isaías 29, 10 al 12, está la cita ahí en las notas, si usted la quiere seguir, si no, busque en su Biblia, Isaías 29, 10 al 12. Porque Jehová derramó, dice, sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Así que vemos en la Biblia esta ceguera espiritual en la vida de Israel. ¿Y cuál es la causa de esa ceguera? Porque ellos despreciaron los privilegios que tenían. Ellos fueron incrédulos a lo que Dios les había dado. Es una triste realidad, hermanos, que cuando un creyente que desprecia los privilegios que el Señor le ha dado, puede caer en una profunda ceguera espiritual, llegando a negar aún aquello que antes creía, o llegando a literalmente a pensar completamente en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Es parte del juicio de Dios. Dice la Biblia que aún vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Mira lo que dice con respecto a los últimos días y parte de las consecuencias del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice en el versículo 11, 2 Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios puede traer un poder engañoso. Y bueno, aquí vemos en Israel eso. Ahora, en nuestro tercer párrafo, bajo la ceguera de Israel, dice: la ceguera espiritual, aunque nacional, no es universal. Lo que quiere decir eso es, es una ceguera particularmente a los judíos, porque en un futuro va a entrar la plenitud de los gentiles y Israel va a poder ver. Dice el siguiente párrafo: pero viene el día en que el velo que ahora cubre los ojos de la nación de Israel será quitado. Aún como nación aún no han creído en Cristo como su Mesías, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es evidente que hoy en día muchos judíos no creen en Jesucristo como el Mesías. Pero recuerden que al final de la gran tribulación, la misma Biblia menciona que habrá un avivamiento espiritual en el pueblo judío como consecuencia de los cumplimientos de las profecías con respecto a la tribulación y el juicio que vendrá sobre ellos y la deliberada farsa del anticristo, que inclusive les perseguirá. Y al final dice la Biblia que verán al que traspasaron y llorarán por él como se llora por primogénito. Entonces, parte del nuevo pacto es la promesa de que Israel, el pueblo de Israel, vendrá otra vez al conocimiento del Señor. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que los israelitas van a volverse al Señor o a conocer de Dios? A través de su conversión al Señor. ¿Y cómo es que una persona se convierte al Señor? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan muy importante la palabra de Dios. Esto no es una conversión que viene porque datos científicos los convencieron o esto. Obviamente tendrán que ellos, aunque habrá hechos y prodigios tal vez que confirmen las escrituras, pero tendrán que confiar en la palabra del Señor. Y bueno, dice ahí el párrafo: esta iluminación nacional provocada por su conversión al Señor sin duda será manifestada a través de un nuevo y correcto conocimiento de las escrituras, como profetizó Isaías. Fíjese ahí en el que tiene en pantalla ahora, Isaías 60 del 1 al 3, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Es una profecía con relación a Israel. Así que la gente, los últimos renglones de ese punto de la ceguera de Israel, dice: el agente que el Espíritu Santo usará para iluminar a la nación de Israel como parte del nuevo pacto será las Sagradas Escrituras, ya que promete que la palabra de Dios estará escrita en sus corazones. Amén. Entonces, está la ceguera espiritual, pero ¿qué saca de la ceguera espiritual? La palabra de Dios, las Escrituras. Pero también, número dos, como otro aspecto de ceguera espiritual, cuatro formas de ceguera espiritual. Número dos, está las tinieblas de los gentiles. Los gentiles son las naciones que no son judías. Las tinieblas que ahora experimentan las naciones gentiles, aparte de la ceguera satánica, no es otra cosa que el producto del pecado y la caída. Las naciones, el hombre en sí mismo, no percibe las cosas de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 2 que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender porque no tiene al Espíritu Santo en su corazón, porque no ha sido salvo. El que no, dice la Biblia, no naciere de nuevo, no puede ver. No solo no puede entrar, sino no puede ver el reino de Dios. Así que el inconverso que no ha conocido ningún otro estado, está inconsciente de su condición y por lo tanto casi de manera universal niega los pasajes de las escrituras que describen su condición. Hay pasajes de las escrituras que describen la condición del inconverso. El inconverso no lo ve así, pero el creyente puede verlo. Miren Romanos 3, 10 al 17, que se nos presenta, se nos da aquí hasta el final de la primera hoja de nuestras notas que aquí tenemos. Ya lo hemos, lo ha tal vez usted leído a otras veces, pero dice que como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrante y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la condición del hombre, sin Cristo, en su pecado. Pero Isaías profetizó, mire, dele pase a la siguiente hoja, y nos lo están mostrando en el video. Isaías profetizó que la venida de Cristo traería luz a los gentiles. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Así que ahí está esa promesa del Señor. Amén. Ahí está. Muy bien. Pero hay otras tinieblas y es las tinieblas, o otra ceguera y es las tinieblas satánicas. Número 3, tinieblas satánicas. Con esto nos referimos a la expresión que la Biblia dice que Satanás ha cegado a los inconversos. Mire 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. 2 de Corintios 4, 3 al 4. Ahora, cabe mencionar que las tinieblas de los gentiles solamente puede venir a luz. Es decir, que solamente una persona inconversa, las naciones vendrán a luz solamente cuando se vuelvan a la palabra de Dios. En el milenio habrá un avivamiento espiritual, porque de Jerusalén, de Israel, saldrá la palabra de Dios. Y las gentes, las naciones vendrán a buscar la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante la Biblia, la palabra del Señor, hermanos. Pero mire 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Verdad? Ahí en 2 Corintios 4, 3 al 4, volviendo a las notas, se declara que los inconversos, tanto judíos como gentiles, están ciegos al evangelio y que esa ceguera es como un velo sobre sus mentes. Esta incapacidad de responder al evangelio ha sido impuesta sobre el hombre por Satanás, con el propósito de impedir que el hombre reciba o tenga una recepción normal o del mensaje de la gracia salvadora de Dios. Oh, Satanás, cómo busca que el hombre no conozca a Dios. En sí, ¿se acuerda de la parábola del sembrador? Que la otra vez mencionábamos hace unas clases, unas semanas, que en la cual se expresa que cuando el sembrador sale a sembrar la semilla, parte de esa semilla cae en tierra que está junto al camino. ¿Sí? Entonces, después vienen las aves y se llevan esa semilla. ¿Y qué es esas aves? Dice, viene el malo y se lleva esa semilla. Entonces, no solamente Satanás ha traído ceguera y ha traído ceguera en el entendimiento, incapacidad para comprender, pero también cuando viene la palabra y quiere dar luz y quiere germinar en un corazón, busca quitarla. Ahora, dos declaraciones hechas por Cristo, están en el segundo párrafo, bajo las tinieblas satánicas, que son de extrema importancia en cuanto a la incapacidad del hombre inconverso, se nos dan. Bueno, a Nicodemo Cristo le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tocante a la relación con el Espíritu, declaró que el Espíritu de verdad, el cual no puede recibir el mundo, porque el mundo no le ve ni le conoce. Entonces, no esperemos que el mundo entienda. Pablo también afirma que el conocimiento que el mundo posee, forjado como está en un entendimiento pervertido de Dios y su verdad a la luz de falsas filosofías y conceptos humanos, es el mismo instrumento que Satanás usa para descarriar al hombre. Es decir, el mundo, o sea, Satanás usa el conocimiento falso del mundo, las doctrinas huecas. Dice ahí que Pablo dice que el mundo, mediante la sabiduría, no conoció a Dios. De igual manera, después de haber señalado que los hombres se han apartado deliberadamente de la verdad acerca de Dios mostrada por la naturaleza, el mismo Pablo, apóstol, escribe, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y debido a la insensatez de ellos, Dios los entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada. Y todo esto revela, hermanos, el estado pecaminoso e ignorante del inconverso en cuanto a la verdad. Pero, siguiente párrafo, estas restricciones, tanto naturales como satánicas, pueden ser vencidas por el poder iluminador del Espíritu Santo, usando las Escrituras. El Espíritu Santo reprende al mundo. ¿De qué lo reprende? Ya lo enseñamos otra vez, de pecado, de justicia y de juicio. Y las Escrituras son el agente primordial usado por el Espíritu Santo con ese fin, de convencerle, de reprenderle, de enseñarle, de traer convicción, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también hay otro aspecto de ceguera, hermanos, y es la ceguera carnal. En 1 Corintios 2, versículo 14, Pablo describe al hombre natural. Y dice claramente, si gusta usted ir a 1 Corintios 2, 14, que el hombre natural, así dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Luego, y aún dice que para él son locura. No las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Luego en el versículo 15 de 1 Corintios 2, el apóstol Pablo describe al hombre espiritual. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Inclusive, en el contexto del espiritual, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, todo creyente puede conocer las cosas de Dios. Pero aquí se nos habla de una tercera grupo, si podemos decirlo así. Y son creyentes, pero que son carnales. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, y habla con ellos como hermanos, son salvos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Sí? Versículo 15 del capítulo anterior dice que el espiritual juzga todas las cosas, o el espiritual entiende, discierne todas las cosas. Pero hermanos, yo a ustedes no les pude hablar como espirituales, sino, y se los dice claramente, sino como a carnales. ¿Y cuál es el sinónimo de un cristiano carnal? Dice, como a niños en Cristo. Y les dice, les he tenido que dar a beber leche y no vianda, que es un alimento sólido. ¿Por qué? Porque no erais capaces, ni sois capaces todavía de discernir y de entender y de digerir ese alimento sólido. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que, Pablo describe el limitado conocimiento espiritual del cristiano carnal, que puede discernir solo la leche, pero no las viandas. ¿Qué es lo que limita al creyente para discernir las Escrituras y entender más acerca de las Escrituras una vida carnal, una vida espiritual superficial, una vida no rendida al Señor? Leamos Hebreos 5, del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Mire lo que dice. Ya lo ha escuchado usted con anterioridad, estoy seguro. Dice, porque debiendo ser ya maestro, les dice aquí el escritor de Hebreos, después de tanto tiempo. Bueno, voy a leer desde el 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Difícil de explicar, y tenía que ver con Melquisedec y el orden, que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay mucho que decir de esto, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí lo dice claramente. Ser tardos para oír. Así que ahí es donde, a donde vamos a llegar finalmente en la conclusión de esta parte de nuestra clase, con respecto a la obra iluminadora del Espíritu Santo, que se ve limitada en la vida de un creyente por su vida carnal. Y ahí pasamos a la siguiente hoja, hermanos, que es la obra, letra B, la obra iluminadora del Espíritu Santo. Primero fue las formas de oscuridad espiritual y ahora la obra iluminadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estoy leyendo el primer renglón de esa hoja, el Espíritu reside en el cristiano y su poder sobrenatural está a su disposición. A disposición del cristiano. Si no fuese por esta reserva y suficiencias divinas, la manera de vida sobrehumana que ahora se espera de cada creyente sería algo imposible. Y entre las operaciones efectuadas por el Espíritu en esta era en la que vivimos están las de iluminar y enseñar a los creyentes en quien habita. Esta recepción de la verdad no está limitada, mire hermano, el poder recibir la verdad del Señor para nuestras vidas no está limitada a las cuestiones comunes, a lo algo básico, sino que también se extiende a las cosas profundas de Dios. La mente y el corazón del creyente son enseñados sobrenaturalmente por el Espíritu a través de las Escrituras para comprender lo que de otra manera sería desconocido. Pero ahí dice, este ministerio, quiten un este, este ministerio despertador del Espíritu puede ser grandemente obstruido. Mire, este ministerio despertador, entendemos eso, o sea, que viene a despertarnos, a sacarnos de las tinieblas, a traernos a la luz, a darnos discernimiento, a poder entender. Amados hermanos, alguien dirá, es que yo no entiendo mucho de la Biblia porque yo llegué hasta segundo grado. Tal vez eso puede limitar algunas cosas, hermanos, pero las razones principales muchas veces es porque no estamos caminando con el Señor. Ese ministerio despertador del Espíritu puede ser grandemente obstruido por el pecado o por falta de espiritualidad por parte del Hijo de Dios. Esta sola verdad, o esta verdad, explica la diferencia existente entre el cristiano espiritual que discierne todas las cosas y el cristiano carnal que no puede recibir las verdades más profundas y vitales que son comparadas a la vianda o alimento sólido. En sí, ahí nos habla el siguiente párrafo de cuando Cristo les dio luz a aquellos caminantes a Emaús, les abrió las Escrituras. Y también nos dice lo que en Lucas 24, versículos 47, 48 y 49 les diría de que ellos serían testigos y proclamarían el Evangelio, pero para poder proclamarlo tendrían que ser investidos del Espíritu Santo. Hay que entender esto, hermanos. Cristo les enseñaba cuando Él estaba aquí en la tierra, pero cuando Él se fue, ahora dejó al Espíritu Santo para enseñar las Escrituras. Entonces, una relación correcta con Cristo, con el Espíritu Santo, es vital para poder discernir las Escrituras y para poder enseñar las Escrituras. Vayamos a Lucas capítulo 24, versículos 47 al 49. Lucas 24. Bueno, pues, no llego ahí, ahí vamos. Mire lo que dice aquí, hermanos. Voy a leer desde el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y una de las cosas que vemos en la vida de los discípulos, en Pedro, por ejemplo, es un discernimiento espiritual que Dios le dio como resultado de la unción del Espíritu Santo en su vida. Dice aquí el siguiente párrafo, el tercer, el 1, 2, 3, el cuarto párrafo, debajo de ese punto de la obra iluminadora del Espíritu Santo, dice: el día de Pentecostés, Pedro, quien tan recientemente había rechazado la predicción tocante a la muerte de Cristo, predicó el valor de esa muerte con un poder convincente que 3,000 personas fueron salvadas. Es evidente que el entendimiento de Pedro había sido abierto tocante a la muerte y la resurrección de Cristo. Después, no era la primera vez que esto sucedía, ¿verdad? El mismo Dios le había revelado a Pedro con respecto a quién era la roca, o quién era que Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién era, verdad? Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Cristo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero, como dice el siguiente párrafo, aunque en las Escrituras antes citadas el Padre y el Hijo se dicen haber revelado aspectos definidos de la verdad a varios hombres, el Espíritu de Dios es el Maestro Divino desde su advenimiento en el día de Pentecostés. Después de haber anunciado de antemano el poder iluminador del Espíritu sobre los inconversos, por medio del cual el velo satánico en cuanto al Evangelio es quitado, y sin el cual nadie jamás podría recibir a Cristo como Salvador, el Señor continuó diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, y vea el último párrafo de esa hoja. La parte principal en este pasaje es que Cristo, quien había estado enseñando a sus discípulos por espacio de 3 años y medio, iba a continuar enseñándoles, pero por medio de un nuevo sistema, la enseñanza del Espíritu a través de las Escrituras. Primera de Corintios, voy a la última página de este set de notas. Primera de Corintios 2, 9, al 3, al 4, ya lo hemos leído otras veces, cuando dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo nos las reveló? Lo dice la Biblia ahí: por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, uno profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que ahí Pablo muestra con claridad que la revelación e iluminación de las Escrituras son por el Espíritu de Dios, quien escudriña aún lo profundo de Dios. La verdad central en este contexto es que Dios ha preparado ciertas cosas para los que le aman, cosas que no se aprenden por la vista, el oído o el corazón, es decir, el poder del razonamiento, sino es el Espíritu que revela estas cosas. Ahora, no es difícil creer que la tercera persona de la deidad, está en posesión de toda la verdad. Lo maravilloso, ¿verdad? No es difícil el pensar que el Espíritu Santo tiene toda la verdad, conoce toda la verdad de Dios. Pero lo maravilloso es que esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, habita en el más insignificante de los cristianos. Y de esa manera pone a ese cristiano en la posición de recibir y comprender esa verdad trascendental que el Espíritu conoce. Dentro de su propia capacidad, el Hijo de Dios no puede saber más que las cosas del hombre, que están dentro del alcance del Espíritu del hombre que está en el hombre. Pero el Espíritu que proviene de Dios ha sido recibido con el propósito específico de que los hijos de Dios sepamos lo que Dios nos ha concedido en su revelación. Amén. Y es por eso, vuelvo a enfatizar, la importancia de una correcta relación con el Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Miren 1 Juan 2:27. 1 Juan 2:27 es un pasaje revelador, dice, pero la unción, refiriéndose al Espíritu, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así que la unción misma os enseña todas las cosas. Sigue ahí nuestras notas. Después de declarar la estupenda realidad que el cristiano está habitado por el Maestro Supremo y por lo tanto ya ha sido admitido en un seminario incomparable donde la instrucción es concedida en forma gratuita, es decir, sin limitación, el apóstol procede a señalar que, y está hablando de 1 Corintios 2, lo que leímos, el Espíritu Santo está ahí, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y Él se nos ha dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo? Que el hombre natural, lo que leíamos en 1 Corintios 2:14, el hombre natural o inconverso no puede recibir las Escrituras, ya que éstas se han de discernir por el Espíritu. El hombre natural, aunque educado con todo lo que el ojo, el oído y el poder del razonamiento puede impartir, no ha recibido el Espíritu. Y toda la revelación, después de ese gran paréntesis que está ahí, por lo tanto, toda la revelación es locura para él. Judas 19 nos dice los sensuales que no tienen al Espíritu. La palabra sensuales aquí es la misma palabra que en 1 Corintios 2:14 se traduce natural. ¿Sí? Natural. Judas 19 dice así. Judas 19. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces el hombre natural no puede recibir, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Ahora letra B nos dice que el hombre espiritual, 1 Corintios 2:15, está en una posición de recibir toda la verdad, es decir, juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Pero letra C, como ya leíamos en 1 Corintios 3, ¿no? Hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como ¿qué? Carnales. Letra C, el cristiano carnal demuestra su carnalidad por medio de su incapacidad de recibir las verdades profundas que son comparadas al alimento sólido en contraste con la leche. Así que la necesidad del hombre carnal o del cristiano carnal es no que sea salvo, no la regeneración, sino es la santificación. Un cristiano carnal ya es salvo, pero está limitado espiritualmente. Necesita ser santificado, necesita rendirse al Señor. Nosotros no vamos a entender las cosas de Dios por mucha disciplina, como dice ahí, didáctica. No hay disciplina didáctica en el mundo que pueda compararse a las enseñanzas de Cristo por medio del Espíritu Santo. Que Cristo continuaría por el Espíritu, la enseñanza que comenzó mientras estaba en la tierra, es claramente prometido. y sugerido en Hechos 1:1, donde se hace referencia a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y faltaría. Así empieza Hechos 1, donde ahora ya Cristo no está ahí, pero el Espíritu Santo enseñaría a través de sus discípulos. Ahora, hermanos, estos dos últimos párrafos es a manera de aplicación espiritual, teniendo en cuenta que la verdad espiritual solo puede ser discernida por el Espíritu Santo, y quien de hecho requiere una entrega a Él por parte de aquel a quien enseña, es decir, a quien el Espíritu Santo enseña, debe entregarse a Él. Entonces, el ministro o el estudiante de teología haría bien en buscar por medio de examinarse a sí mismo, y también por medio de la confesión de sus pecados, el estar en correcta relación con aquel de quien depende todo el progreso del conocimiento de la verdad de Dios. No hay la más leve posibilidad, hermanos, de que la mente más brillante y educada pueda dar un paso hacia adelante en el conocimiento de la verdad espiritual sin la enseñanza directa y sobrenatural del Espíritu Santo habitando en el corazón. De aquí que sea imperativo el acto del nuevo nacimiento para que una persona pueda entender y ver el reino de Dios. Pero de igual manera, no puede haber una comprensión digna y cabal de la verdad revelada de Dios, por Dios, de parte de un cristiano carnal. Es decir, un cristiano carnal no podrá tener comprensión digna y cabal de la verdad, de la revelación que Dios ha dado, precisamente porque es carnal y porque es falto de espiritualidad. Es por ello que es imperativo la entrega de la vida a Dios. Amén. La entrega de la vida a Dios. Yo les he dicho, amados hermanos, no queremos quedarnos solamente en lo didáctico, en lo técnico, en lo teológico, y pensar, tenemos la Biblia, tengo todo esto, ya automáticamente, no importa cómo yo viva, voy a entender la palabra de Dios. No es así. Es tan evidente que hay tantos cristianos que no ven lo que la Biblia le enseña. Tienen un contexto de enseñanza espiritual muy básico. No pueden discernir con respecto a los últimos días que estamos viviendo. No pueden discernir el por qué Dios nos demanda una vida de separación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón no están dispuestos a separarse para Dios. Muchos cristianos, en lugar de estar buscando las virtudes de Cristo en la palabra y verlas, la belleza de Cristo en la palabra, están buscando la Biblia para justificar sus acciones, para poder refutar y poder, sí, justificar la vida de pecado que llevan. Y eso muestra una profunda carnalidad. Dios nos ayude, amados hermanos, a no solamente estar dispuestos a estudiar la Biblia, lo cual debemos hacer, pero que el Señor, que podamos entregarnos a Dios, rendirnos a Dios, de tal manera que podamos discernir las Escrituras. Ustedes saben, los escribas y los fariseos sabían muchas Escrituras. Y mire, por favor, Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, para culminar esta primera sesión. Marcos capítulo 13. Mire lo que Cristo les dijo. No es el 13, es el 12. En Marcos 12, Cristo les empezó a hablar por parábolas y habló de aquel hombre que plantó una viña y cercó su vallado y la arrendó a labradores. Y luego vino y mandó siervos para que le dieran frutos de su viña. pero los labradores, en lugar de darle fruto, ¿verdad?, golpearon a los siervos, mataron a los siervos. Luego envió este hombre a su hijo y los labradores también mataron a su hijo. Y esta era una parábola de lo que realmente los judíos, los escribas, los fariseos, habrían de hacer con Cristo y habían hecho con los profetas. Y dice en el versículo 9 de Marcos 12, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y Cristo les contesta, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y mira el versículo 10, ¿qué dice? ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Cristo mismo les dijo, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Ahora, Cristo se los dice de una manera como, es obvio que lo han leído, pues. O sea, es tan evidente esta escritura, ¿no la han leído? Lo cual nos muestra que el solo hecho de leer las escrituras no es suficiente. Alguien puede leer la Biblia, pero eso no quiere decir que va a entender la Biblia. Y tú le puedes presentar todos los argumentos en la Biblia a un cristiano carnal con respecto a su carnalidad. Y si él cierra su corazón, no va a estar, no va a entender, no quiere entender, debiendo ser ya maestro. Oh, amados hermanos, dice la Biblia también aquí en el versículo 24, Cristo se los dijo, los mismos saduceos, cuando ellos vinieron diciéndole que si un hombre había tomado, ¿verdad?, su esposa, un hombre tomó una esposa, se murió, y luego su hermano tomó su esposa y luego se murió, y luego porque así era la ley del levirato, si no le dejaba descendencia. Dice, la pregunta era, ellos negaban la resurrección de los muertos. Entonces vinieron con Cristo y le dijeron, oye, cuando sea la resurrección, ¿de quién será mujer? ¿De los siete? Y Cristo les dijo, ay, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y se los dijo en el versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero ¿sabe qué? Que luego Cristo agarró las escrituras y les confrontó con las mismas escrituras, que ellos no lo estaban viendo. Y les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, o sea, ¿me estás queriendo decir que no hay resurrección de muertos? Mira, te voy a decir que sí hay resurrección de los muertos. Con respecto a lo que los muertos resucitan, otra vez les dice, versículo 26, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? ¿No se acuerdan? Diciendo, ¿cómo le dijo Dios a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y para cuando Dios le habló a Moisés, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos físicamente. Pero Cristo le dice, versículo 27, Dios, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. No queréis ver las escrituras. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque podemos jactarnos de tener la Biblia. Pero si nuestro corazón no se ha rendido al Señor, el solo conocimiento de la Biblia no nos dará discernimiento. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, cuán importante es esta verdad. Porque aquí están escuchándome hermanos, hermanas, que están deseosos de conocer las Escrituras y gracias te damos por eso. Pero Señor, el conocimiento puede envanecer, pero el amor es lo que edifica. El amor a ti, el amor a tus preceptos, el amor a la santidad, nos pondrá en una condición en cual el Espíritu Santo podrá con libertad manifestarse en nuestras vidas y hacernos entender las cosas profundas de Dios. Oh Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra tibieza, perdona nuestra carnalidad. Y por eso es que muchas cosas no vemos en las Escrituras. Perdona. Danos luz, Señor, y danos un corazón para ti, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. En 15 minutos comenzamos nuestra siguiente sesión.